Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Iniciamos Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, agradeciéndoles el que nos acompañen en un programa más en donde les presentamos todo lo que rodea a la creación de los libros que se producen en nuestra casa editorial. Agradezco también de manera especial a todo este gran equipo que nos permite hacer el programa: Zairi Carr, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Martín Martínez, Luis Javier Plata, Regina Merlo, Juan Almeida y Uzi Baro. Mi nombre es Juan Romo y les doy la bienvenida a todas y todos. En verdad apreciamos mucho su compañía y esperamos que estos programas sean de su agrado. ¡Ay, mis hijos!, son los gritos con los que la Llorona ha estado buscando a sus criaturas desde hace varios siglos, prácticamente en todo nuestro país. La obra que hoy presentaremos hace una aproximación histórica al proceso de creación de este mito, con base en una de las profecías que anunciaron la conquista y en torno a las diosas prehispánicas de la fertilidad, Cihuacóatl. El libro se llama La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México, con el que la doctora Rosa María Espinoso Arcocha explica y contextualiza cómo es que este mito se desarrolló en nuestro país. Y precisamente platicaremos con la doctora para que nos comente cómo es que este proceso se cruza con la traición de la Malinche y con la tradición prehispánica de Cihuacóatl, la diosa de la fertilidad. El libro sobre el cual estaremos comentando es coeditado junto con Q Lagos Ediciones, a quien agradecemos por todas las facilidades para la realización de este programa. Los invitamos a que nos acompañen esta hora. No se vayan, que ya comenzó Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Nada como la claridad de un libro para hablar de los misterios más oscuros. Ninguna fórmula como la que devela el secreto de reunir palabras para describir lo que no puede escribirse. Ninguna heroína como una mujer que se lamenta por sus hazañas malignas. Nadie con tanta verdad en la voz como la que traiciona en otra lengua. Pocas historias como las de La Llorona y La Malinche. Y no existe otro libro ni otro programa como el que le vamos a presentar hoy. Cuenta la leyenda que La Llorona alguna vez fue una mujer de belleza inigualable, con ojos como dos luceros y un espléndido cuerpo que enloquecía a los hombres, y que toda su hermosura se esfumó cuando, en un momento de ira, celos y desespero por un amor no correspondido, decidió matar a sus hijos ahogándolos en un cuerpo de agua. Como castigo por aquel crimen atroz, fue condenada a vivir deambulando por calles y veredas, llamando por sus hijos, llorando y lamentándose, esperando algún día recuperar el oído, atormentando a todos, sembrando mil dolores. Dicen otros que la figura de La Llorona en México es un espectro que se confunde y oculta a la Malinche o Malitzin, la joven esclava indígena que fue ofrendada por el cacique de Tabasco, Hernán Cortés, como prueba de hospitalidad y en signo de paz y de amistad. Esclava fiel a su amo, pero también bellísima consorte, carga sobre sus hombros la doble maldición de su inigualable entendimiento y haber sido señalada por ello hasta la eternidad como la más eficaz colaboradora de la conquista de México. Enriqueciendo al mito, no falta quien jure que La Llorona y la Malinche son la misma, y que la última también llora y espanta por haber traicionado a los hijos de su raza. Para nuestra buena fortuna, la doctora Rosa María Espinoso ha compuesto un libro que explora las raíces mexicas, coloniales y decimonónicas de la construcción del mito de ambas mujeres, analizando los presagios y realidades de todo nuestro devenir histórico. Una lectura que le regalará respuestas, le provocará hacerse más preguntas y le dejará con la feliz sensación de haber ido desde el suelo hasta el cielo y de regreso.
¿Alguna vez se han preguntado cómo es que La Llorona comenzó a recorrer las poblaciones de México buscando a sus hijos por todas partes, principalmente junto a los ríos? Yo creo que a todos los que hemos nacido en México nos asustaron con el mito de La Llorona y sabemos de qué nos están hablando. Pero ¿a todos nos han platicado la misma historia o tiene sus variaciones? ¿Qué dicen esas variaciones? Y sobre todo, será interesantísimo saber cómo nace ese mito. El libro La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México, nos ayuda a entender cómo fue el proceso de creación del mito de La Llorona desde Cihuacóatl, la diosa prehispánica de la sexualidad vinculada a la fertilidad, pasando por su presencia en el México de la colonia a través de la tradición oral hasta su apropiación por escritores y poetas del siglo XIX como parte de la creación de nuestra literatura nacional. Para hablar del tema, invitamos a la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, autora de este libro, a quien le agradezco su presencia virtual. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su compañía.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Déjenme decirles que la doctora Rosa María Espinoso Arcocha es doctora en Historia Social por la Universidad Federal Fluminense de Niterói, Río de Janeiro, y está en Brasil. Y también es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, España. Sus líneas de investigación se han dirigido hacia la historia de las mujeres y la perspectiva de género. Es autora de El beso del colibrí, Historia y desconstrucción del mito Don Bella, Dona Bella, Desvendado o mito, La Llorona, mito y control social en México. Profesora investigadora en el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Bien, doctora, pues me gustaría preguntarle cuáles son sus motivaciones para escribir un libro como La Llorona y la Malinche. ¿Qué problemática la movió a hacer este trabajo?
Bueno, pues desde que estudié la licenciatura, por cierto, en la Universidad Veracruzana, yo soy de Jalapa, siempre me interesó ese personaje, ¿no? La Malinche, porque me molestaba enormemente esa unanimidad con la que los personajes importantes de México, intelectuales, en fin, la acusaban de traición. Siempre nadie disentía de esa idea, de esa opinión.
Correcto.
Era unánime. Entonces eso me molestaba mucho, porque aunque era yo muy joven y todavía no tenía una formación sólida como historiadora, pero me parecía todo tan descontextualizada esa opinión que pues siempre me interesé. Comencé a hacer la tesis sobre el tema de la Malinche allá por 1971, pero pues conocí a un brasileño, me enamoré, me fui a vivir a Brasil y allá me quedé casi 40 años.
Ok, mucho tiempo allá.
Mucho tiempo. Pero pues ya así que tuve la oportunidad y así que regresé a México, ya tengo 13 años de estar de regreso, pues tuve ya más facilidad para poder trabajar el tema. Pero en la época hice amistad con un antropólogo de allá de la Universidad Veracruzana, el doctor Félix Báez Jorge. Él había trabajado los mitos femeninos, varios mitos femeninos aquí en México, y entonces me dijo, oye, te voy a ceder mi tema, ¿por qué no haces algo sobre la Llorona? Okay. Y yo le decía, pero a mí me interesa la Malinche. Y me dijo, no te preocupes, se van a encontrar, van a ver cómo los caminos se van a cruzar.
Oiga, doctora, pues parecería que la Llorona y la Malinche no se iban a encontrar nunca. Y pues bueno, a final de cuentas, estos mitos femeninos se encuentran, como usted nos lo está comentando. Este tema con los personajes puede abordarse desde lo mítico, puede abordarse desde lo antropológico, desde lo social, lo histórico. ¿Su propuesta desde dónde parte?
Parte desde la historia cultural. Los mitos, hasta no hace tanto tiempo, pues eran territorio de los antropólogos, de los mitólogos, en fin. Pero nosotros hoy hacemos una historia que llamamos historia cultural, es una historia social orientada hacia lo cultural. Y en esta historia nosotros podemos también pues meternos en territorios que antes los teníamos vetados, ¿no? Como son los mitos.
Correcto.
Entonces, desde la historia cultural.
Eso es mucho más rico.
Sí, porque yo no busco la estructura del mito, nada de eso. Yo busco el proceso mediante el cual el mito se fue transformando, se fue adaptando a las épocas, a los requerimientos de cada época y sobrevive hasta los días de hoy, con mucha fuerza, por cierto.
Claro, 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 claro. Definitivamente sigue siendo importante tanto la Llorona como la Malinche, ¿no? Dentro de nuestra cosmovisión nacional e incluso local, porque creemos que, por ejemplo, con la Llorona, es nada más de mi pueblo, es nada más de donde yo voy. ¿Cómo es posible que la Llorona ande también, no sé, en Veracruz, por ejemplo?
La Llorona anda por todo México.
Ajá.
Y por toda América Latina, con otros nombres, evidentemente. Pero la Llorona pues está en todos, casi todos los estados, casi todas las ciudades tienen una versión propia de la Llorona.
Uh-huh.
Es como parte de ese discurso identitario, ¿no?
Claro.
Aquí la Llorona es así, 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 que es diferente de otros lugares. En Veracruz es una hija ingrata.
Okay.
No es una mujer que mató a los hijos o, en fin, no, es una hija ingrata que se casó con un embarcado, como les dicen allá, a los marineros.
Okay.
Y como dejó a su mamá para irse con su marido, pues ella la culpa la consumía y etcétera y tal. Entonces eso tiene mucho que ver con el contexto de cada lugar.
Correcto.
Y ahí cada versión pues va a ser de acuerdo con el contexto de cada lugar.
Doctor, el personaje de la Malinche nos llega por algunos documentos históricos como los de Bernal Díaz del Castillo o trabajos históricos que nos cita usted en el libro, pero el caso de la Llorona es mucho más complejo. ¿Cuáles son esos retos de hacer una investigación para la cual las referencias formales son pocas o incluso casi nulas?
Pues, en el caso de la Llorona, el reto no fue la escasez de fuentes, sino al contrario.
Ah, okay.
El reto fue qué hacer con tantas fuentes. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar como fuentes, pues solo los documentos, ¿no? Los documentos que están en los archivos. Pero en la historia cultural, no puede ser de una fuente, ¿sí? Lo importante es cómo interrogar esas fuentes, ¿sí? Y más todavía, ¿qué es lo que queremos saber? A mí no me interesa saber si existió una mujer que se volvió llorona. No, a mí me interesaba saber cómo este personaje, ¿por qué sigue presente?
Uh-huh.
¿Por qué lo siguen repitiendo? ¿Por qué existe en todos los lugares? ¿A qué responde todo eso? Pero desde la historia.
Y entonces es importante que los documentos que usted tuvo a mano no fueron solamente documentos oficiales históricos, sino que tuvo que recurrir a otro tipo de documentos.
Sí, pues a la literatura popular, a la literatura erudita, pues a la música popular.
Ok.
A todo.
Otro tipo, sí, de fuentes. Doctora, sí, tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando, sí, con la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. Ella es escritora del libro La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México. Esto es Página Maestra. Regresamos en un momento.
Carmelita, como le dicen los niños del barrio, nunca ha pisado la procuraduría ni ha hablado con la policía. No ha dado ni una sola entrevista ni visitado las morgues. No ha hecho nada de las cosas que hacen los que tienen un desaparecido, porque ella no está buscando a sus hijos, los está esperando. Yo sé que están vivos y que vendrán cuando Dios disponga, por eso estoy en calma. José Luis Valencia, En los tiempos de Dios. Del libro Los tiempos de Dios, Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2020, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. La tradición sobre la Llorona y la Malinche ya se encontraba fuertemente arraigada en un imaginario que las remite a los inicios de la colonia. En el caso de la Llorona, cuando se habrían amalgamado los elementos indígenas con los cristianos de la tradición europea, a partir de las diosas relacionadas con la fertilidad, más precisamente Cihuacóatl, propiciando uno de sus actuales perfiles. En el caso de la Malinche, cuando los cronistas la incluyeron en sus escritos como la intérprete de Hernán Cortés, para, al final, encontrarse en el siglo XIX. De las versiones explicativas de la Llorona recogidas por la literatura decimonónica, una la remite a Doña Marina, de acuerdo con el relato de la marquesa Calderón de la Barca, quien la escuchó de los vecinos de los alrededores de Chapultepec, quienes la identifican con la antigua amante del conquistador. Una versión que Altamirano perfeccionó décadas después a través del mito de Medea, pero hay otra versión que la remite a Cihuacóatl, a partir de escritos como los de Fray Bernardino de Sahagún como fuente principal, en cuyo trasfondo estaban las profecías de la conquista. Esta versión se relaciona más con la mujer fatal que acecha a los hombres que con la mujer culpable que llora con sus hijos.
Fragmento de Tiempos y Profecías, en el libro La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México, de Rosa María Espinoso, publicado por Culagos Ediciones. En Página Maestra estamos platicando sobre el libro La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México, y tenemos invitada con nosotros a la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, a quien le agradecemos de verdad su presencia virtual. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Doctora, antes de ahondar más en el tema, cuéntenos, me gustaría que nos diera como el concepto, ¿qué es un mito y cómo es su proceso de formación de un mito?
Bueno, pues justamente buscar el significado o la definición de mito fue lo que me tomó más tiempo, más que encontrar a la Llorona.
Ok.
Porque bueno, la primera persona el primer autor que consulté fue Levi Strauss, ¿no? Y él decía que los mitos no ni nacen ni mueren. O sea, los mitos surgen.
Ok.
Y se van modificando y van cambiando, pues según lo requieran, ¿no? Las sociedades que los van a necesitar en algún momento. Hay algunos autores, como un autor que tiene una obra que se llama Mitos y Mitologías Políticas, que habla que los mitos surgen en las épocas de crisis, que pueden ser crisis económicas, sociales, crisis, pues incluso desastres naturales, ¿sí? Y en ese momento comienzan a surgir rumores, relatos, que nadie sabe quién los comenzó, pero circulan. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, luego se comenzó a hablar que en el centro de la Ciudad de México, durante las madrugadas, comenzaron a oír los gritos de una mujer. Pero pues como nadie sabía qué era, luego del terremoto y de todo ese desastre, entonces ya la identificaron como la Llorona.
Ah, ok. Y entonces, no sabemos quién inició esta rumorología.
Exactamente, porque los mitos, antes que nada, pues son relatos.
Uh-huh. Son historias.
No siempre, pues que muchas veces las confundimos con mentiras, pero no es que sean mentiras. Dicen los especialistas que los mitos es una forma de lenguaje en código, que los especialistas que analizan esos mitos, pues van a encontrar significados y sentido a ese lenguaje, ¿no?
Ok, ok. ¿Podríamos hablar que los mitos, así como usted nos platica que surgen, no sabemos en dónde, van creciendo y se van transformando, podríamos hablar de una función del mito en la sociedad? ¿Podría ser una función de carácter moralista, educativa? ¿Cuál podría ser esa función?
Bueno, es que los mitos, si usted busca una definición de mito, más que la definición le van a dar la función.
Ok.
Pero es una función general, o sea, es una función que dice que es la forma de las sociedades, los grupos humanos, expresar pues justamente sus preocupaciones, pero de forma, o aquello que los, pues las molestias, lo que les está causando alguna inquietud, y lo manifiestan a través de esas historias. Los mitos no necesariamente, pero las leyendas, porque los mitos van acompañados, siempre necesitan de una leyenda para transmitirse, una historia, y esas leyendas sí tienen, siempre van a tener una función moralizante,
okay,
una función didáctica.
¿Sí? Okay.
O sea, es muy común que en los libros sobre leyendas siempre van a terminar así como con una frase en la que ya nos están diciendo qué es lo que debemos esperar o no debemos esperar, en fin.
¿Es una frase moralista o es una frase más educativa? ¿Podríamos identificarlo como las dos cosas?
Sí, es didáctica, es una educación moral que nos van a dar.
Ok. ¿Cuál ha sido la importancia cultural de La Llorona en nuestro país? Desde la versión indígena que usted nos indica en el libro con Cihuacóatl hasta una versión europeizada, colonizada que conocemos hoy.
Bueno, mira, yo creo que La Llorona ha funcionado como un elemento de cohesión entre los mexicanos. Porque pues es muy popular, es extremadamente popular. Incluso los mexicanos que se van a los Estados Unidos, pues se la han llevado. Claro. Por cierto, allá la están reinventando, ¿no? Entonces,
se va adaptando también a estas entornos diferentes.
Exactamente. Si aquí en México La Llorona mató a sus hijos por despecho, porque la dejó su amante para casarse con otra, en Estados Unidos ya hay versiones en que es una mujer que ahogó a sus hijos porque nacieron ciegos por las aguas contaminadas de un río donde una fábrica vertía sus desechos.
Ok.
Entonces, se van adaptando, ¿sí? Ahora, yo no diría tampoco que la como tradición sea europeizada o colonizada, porque para eso pues tendría que haber sido originalmente indígena.
¿Sí? Eso es importantísimo y interesante.
Pero resulta que esa tradición de La Llorona no es solamente indígena, tiene los elementos indígenas que aquí en México se le dieron. Pero tenemos muchas lloronas en otro, digo, que tienen las características de La Llorona, aunque no se llamen así. Entonces, por ejemplo, en Europa están las lamias. Son mujeres también que perdieron a sus hijos. Está Hécate, que era una diosa griega y que se aparecía como La Llorona de aquí en los ríos, con cara de mula o cara de yegua. Pues allá también se aparecía en las encrucijadas. Están las damas blancas de los castillos también, que se aparecen y para anunciar desgracias o anunciar también buenas noticias. Pero yo veo más bien a La Llorona como una fusión de varias tradiciones, ¿sí? Europeas y las nuestras prehispánicas.
¿Se han podido explicar estas coincidencias?
Sí, porque recuerde que fuimos colonizados por los españoles.
Ajá.
Y ellos, y que aquí en México, hasta el siglo XIX, principalmente la cultura, los intelectuales tenían una formación clásica. Sí, entonces estos intelectuales del siglo, porque La Llorona, esta Llorona que conocemos nosotros, en realidad tomó forma, creo yo, en el momento que los intelectuales y escritores del siglo XIX la llevaron a la literatura, porque hasta entonces era una tradición oral. Pero en el siglo XIX, que se está construyendo la nación, que se está construyendo, pues todo tiene que ser nacional, la cultura, la literatura, todo. Entonces, algunos escritores comenzaron a buscar en esas tradiciones temas, pues, para escribir sobre ellos. Y fue así como en el siglo XIX La Llorona, empiezan a escribir sobre ella, ¿sí? Entonces, pero estos escritores tenían una formación clásica. Y conocían que las damas blancas allá de Europa, que todas estas otras figuras clásicas de las griegas o romanas, en fin. Y entonces ellos van a buscar el origen de una de esas figuras, pero aquí en México. Y son esos intelectuales los que van a decir, aquí también tenemos, pero la nuestra viene de Cihuacóatl. Porque una de las profecías de la conquista decía que la Cihuacóatl, una de las diosas de la fertilidad, En algunos años antes, como se había comenzado a aparecer en la Gran Tenochtitlán, gritando por sus hijos.
Ahí está la gran coincidencia.
Exactamente. Entonces, van a fusionar unas y otras y le van a llamar La Llorona.
Doctora, tenemos que hacer una pausa, si nos permite. Estamos platicando con la doctora Rosa María Espinoso Arcocha. Ella es la autora de este libro que estamos platicando hoy, que se llama La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México. Vamos a escuchar en este momento, entre corchetes, nuestra sección de divulgación científica desarrollada por Luis Javier Plata Rosas. Vamos a escucharla, un corte y regresamos.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
Ser soltero es malo para la autoestima masculina.
La soltería afecta lo que vemos en el espejo de manera distinta. Un estudio en el que participaron adultos de uno y otro sexo, mayores de 30 años, heterosexuales y no involucrados en alguna relación romántica, muestra que los hombres solteros se consideran a sí mismos físicamente menos atractivos que hombres y mujeres en general.
Este golpe psicológico tan negativo en la autoestima de los hombres solteros tiene que ver directa y estrechamente con el sexo, o más bien con la falta de este durante su celibato involuntario.
En los hombres solteros, atractivo físico significa, sobre todo, atractivo sexual. Y la idea que los hombres tienen del suyo decrece conforme aumenta el tiempo en que siguen solteros, con el riesgo adicional de sufrir de depresión.
Más que encuentros de una sola noche, recuperar su autoestima depende de entablar una relación duradera con una pareja sexual. Toda la
vida. A las mujeres solteras, su falta de pareja les afecta de diversas formas, pues en ellas la sexualidad es solo uno de varios aspectos.
Al contrario de los hombres, las mujeres solteras se perciben como físicamente más atractivas que las mujeres en general, si la razón de que lo estén es porque tienen altas expectativas para comprometerse en una relación romántica.
Solo en aquellas mujeres que permanecen solteras sin desearlo, su autoestima desciende, mas no en la magnitud que en los hombres solteros.
Únicamente en la ficción, el ego de solteros como Pepe Le Pew y Johnny Bravo, sin importar los rechazos, se mantiene siempre alto.
Hola, nena. Hola, como quiera.
La ambigüedad atribuida a las diosas mexicanas y a la posibilidad de hacerlas transitar tanto por las vías profanas como sagradas, posibilitaron la remisión de La Llorona hasta la Cihuacóatl y sus congéneres. Esa asimilación se habría dado por la relación de estas con la luna y la fertilidad, y más aún, por la capacidad que se les atribuía de descender al mundo terreno en determinadas fechas del calendario para anunciar desgracias y maleficios, gritando y asustando a los mortales. Pero como fantasma femenino, nocturno y no siempre de apariencia indígena, La Llorona también se podría remitir a las mujeres blancas de la tradición europea, que igualmente se aparecían, pero en los castillos y los palacios, para anunciar grandes acontecimientos como muertes, nacimientos e incluso casamientos, según lo relata un cronista decimonónico. Por tanto, no habría sido casualidad que los mismos autores que escribieron sobre La Llorona lo hayan hecho también sobre esas damas blancas.
Fragmento de Entre diosas y damas blancas, en el libro La Llorona y la Malinche, Mujeres y mitos femeninos en México, de Rosa María Espinoso, publicado por Culagos Ediciones. En Página Maestra estamos platicando de algo que es interesantísimo, incluso estábamos comentando aquí fuera de micrófonos, sobre las mujeres y los mitos femeninos en México. La Llorona y la Malinche, Mujeres y mitos femeninos en México, es el libro que la doctora Rosa María Espinoso Arcocha realizó, y pues estamos platicando sobre él. Hace un momentito, perdóneme, voy a salir un poquito del guión. Estábamos comentando, yo le comenté mi experiencia con La Llorona de un pueblo de Tapalpa, que nos decían que se aparecía La Llorona en el río y que nos iba a llevar, y de una niña, ¿no?, que su mamá nos había dicho que La Llorona le había dicho ven, ven, y se había caído al río y se cayó y se mojó, cuando realmente la pobre Carmelita solamente se había caído al río. Y usted nos comentaba algo muy bien interesante, ¿no?, acerca de así comienzan los mitos, como en este caso podría ser una caída.
precisamente, pues fue una caída, pero siempre le vamos a querer atribuir a algo, vamos a querer saber qué es lo que provocó, algún accidente, en fin, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces buscamos, y claro que la Llorona siempre va a estar por ahí, como responsable.
Claro. Oiga, y doctora, y nos decía también que había dos vertientes de la Llorona. ¿Nos puede platicar, por favor?
Sí, sí. La Llorona tiene dos perfiles. Por un lado, ese perfil de la madre que tiene una culpa porque descuidó a sus hijos, los mató, los ahogó, etcétera, ¿sí? Y esa es una mujer, es una madre que anda buscando a sus hijos porque está en falta con ellos, ¿no? Es una madre culpable. Pero hay el otro perfil, que es el de la mujer sensual, que se aparece en los ríos, siempre de espaldas, pero con una ropa blanca, una cabellera muy bonita, y si pasan los hombres por ahí, pues a los que se acercan a ella con motivos excusos, ajá, ella entonces se voltea y tiene cara de caballo o cara de mula.
Ah, exacto, eso también es, yo perdone que le interrumpa, pero eso nos decían, se aparece un burro, se aparece un caballo, sí, por ahí, y se lleva a los hombres. Sí, ahorita que me, sí, lo dice, me hace todo sentido de lo que sucede, o de que lo que nos platicaban en Tapalpa, ¿no?, que es en la sierra aquí cerca de Guadalajara.
Sí, claro, y del susto, porque ahí está el castigo, del susto muchos se enferman y otros hasta se mueren.
Se enferman, sí, incluso sí, lo dicen, ¿no? Está enfermo porque le sacaron un susto en el monte.
Sí, exactamente. Entonces, tenemos esos dos perfiles. El de Sihuacuat creo que tiene más que ver con este, con de la mujer sensual.
Okay.
Bueno, es que Sihuacuat también apareció gritando por sus hijos, pero las diosas otras que son como que sus congéneres, esas otras diosas tienen un perfil muy parecido con esta Llorona sensual, porque son mujeres también que se aparecen o son diosas que tienen se aparecen en los mercados para atraer a los hombres. Esos eran los consejos que les daban, por ejemplo, Sahagún escribió que les daban esos consejos a los muchachos, a los hombres: no vayan a los mercados, no vayan a los manantiales, porque ahí se aparece pues esa mujer fatal, mujer que los va a llevar al, pues, por mal camino, los va a dañar.
Y ahí habla también de esta, voy a decirlo entre comillas, esta debilidad varonil, ¿no? Que fácilmente puede ser, no se pueden resistir a las tentaciones. Sí. Creo que ahí hay algo, un elemento importante a considerar.
Claro, las cuestiones de género.
Claro.
Las culpas de los hombres están relacionadas, pues, con el sexo, con esas cosas, ¿no? Pero la culpa de las mujeres, la principal culpa va a estar relacionada con ser malas madres, ¿no?
Ajá, y ahí viene la Llorona, claro.
Exactamente.
Porque ella está buscando a sus hijos de alguna manera, o los perdió, o los mató, sí, o lo que sea.
Sí, exacto. Es que cada lugar tiene sus versiones. Claro. Pero casi siempre están involucrados los hijos y ella culpable por no haber hecho lo que debía hacer.
Doctora, ¿qué dice la literatura de la Llorona y qué autoras han hablado de la Llorona? Porque nos menciona textos y crónicas de la conquista, trabajos, sí, de arqueología, antropología y expertos en el pasado prehispánico, pero también trabajos que se refieren a la época de la conquista.
Bueno, en el siglo XIX, porque yo me ubico en el siglo XIX, es mi punto de partida, ya sea hacia el pasado o ya sea hacia la actualidad.
Ok.
¿Por qué? Porque el siglo XIX fue cuando, le decía yo, la Llorona entra a la literatura. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, varios, varios escritores como José María Roa Bárcena, que por cierto era jalapeño. Vamos a tener, si no escribieron específicamente sobre ella, la van a mencionar. Guillermo Prieto, por ejemplo, la menciona en su, pues en sus memorias de infancia, y habla de cómo perdían el sueño los niños. Se llamaba, como es, espantarle el sueño a los niños, porque en las noches,
claro,
decía alguna anciana de feliz memoria, les contaba las historias sobre,
sí,
la,
claro,
corona, y entonces los niños ya no dormían, ¿no?
Sí, definitivamente.
Tenemos también a otro intelectual de la época, Cubas, que también la recuerda cuando su madre acompañaba con su madre a visitar a las amigas, y durante, pues, el té contaban las historias de la Llorona. Tenemos después, pues, a Heriberto Frías, a Gustavo Rodríguez, a José María Marroquí, que escribió un libro sobre la Llorona dedicado a su hija, para enseñarles historia patria, pero también enseñarles buenos modales. Y en ese libro de Marroquí,
qué interesante,
ahí sí, la Llorona va a ser la Malinche. Y durante 7 días, una princesa, Papantzin, supuesta hermana de Moctezuma, va a acompañar a la Malinche para que le cuente todos los motivos por los que se había vuelto Llorona. Y entonces la Malinche le va contando la historia de la conquista, pero va a ser la versión de la Malinche, pero ya vuelta Llorona.
Ah.
Por haber traicionado a sus hermanos. Ahí es cuando se funde la Llorona y la Malinche, en el siglo XIX.
Y en el siglo XIX, como nos comentaba hace un momento, es una época importantísima en la que se está creando la nación. Y por eso es que es un mito tan importante, la, sí, Llorona, la Malinche, en este contexto.
Y en ese proceso de crear la nación, la traición tiene un peso muy importante. Y entonces, ¿qué va a hacer Ignacio Manuel Altamirano, que es considerado el padre de la literatura nacional? Él, con base en la leyenda de Jasón y los Argonautas,
okay,
que para quien no sepa, bueno, Jasón, pues fue uno de aquellos de los héroes griegos que tenía como tarea robarse el tesoro de la Cólquida. Y el tesoro de la Cólquida era el vellocino de oro. Era un borrego que tenía la piel esto de oro. Entonces, él se llama Los Argonautas porque el barco en el que llevaba, pues navegaba con todos sus equipo de todos grandes héroes, se llamaba Argos. Entonces, Jasón llega a la Cólquida y ahí conoce a Medea, que era la hija del rey. Y Medea lo ayuda, se enamora de Jasón y lo ayuda a robarse el tesoro que estaba bajo la custodia, bajo el cuidado de su papá, el rey. Bueno, pues en el siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano va a equiparar a la Malinche, a Doña Marina, que ahí ya se va a convertir en Malinche, porque es una palabra peyorativa, es un nombre peyorativo, sí, como sinónimo de traición.
Sí.
Entonces va a equiparar a Doña Marina, la Malinche, con Medea.
Doctora, está interesantísimo lo que está diciéndonos. No nos alcanza el tiempo, desgraciadamente tenemos que hacer un corte. Estamos platicando con la doctora Rosa María Espinoso Arcocha con este libro interesantísimo que estoy seguro que más de alguno de ustedes que están escuchándonos va a decir, quiero encontrarlo. Se llama La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México. Esto es Página Maestra, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Hoy día es posible entender cómo la cumbia interpela al barrista melenudo que hincha por algún equipo de fútbol del conurbano bonaerense, al igual que al obrero de construcción de una población en las sierras peruanas. Lo mismo al Colombia de ropa holgada y fanático de la música tropical ralentizada en México, que al hipster caucásico de cualquier país europeo que intenta reproducir eso que oye en un acordeón recién comprado. a mi Andrés Monsalve B. en La Cumbia, una eterna peregrina, del libro Cumbia Somos y con los panoramas, figuras y transformaciones del ritmo que une Latinoamérica, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. La apropiación literaria de La Llorona, como de otras tradiciones orales, forma parte del conjunto de estrategias empleadas en la tarea de proporcionar al pueblo educación moral y ciudadana. Como proyectos de Estado, la educación y la cultura promueven la homogeneización de las conciencias, por lo que son factores esenciales en la formación de los nacionalismos. Bajo esa consigna, en el México post-independiente, la palabra de orden fue educar, como forma de intervenir en la conciencia popular e incorporar al pueblo en ese proceso de creación. Había que educarlo para formar mexicanos a la altura del país que se deseaba, ya que un pueblo educado es un pueblo que piensa por igual lo que es mejor para la nación. Por lo menos, esos eran los supuestos en los que se apoyaron Guillermo Prieto, Gabino Barreda y Justo Sierra cuando elaboraron en sus respectivos momentos sus proyectos educativos, cuyos objetivos en principio contemplaban la preparación de una élite que resumiera los ideales de la sociedad, tanto en lo moral y lo religioso como en lo civil. Dos generaciones de intelectuales estuvieron involucradas en esa tarea, que incluía la literatura, el periodismo y la historia. Prenuncio del monumental proyecto historiográfico México a través de los siglos, idealizado por Vicente Riva Palacio. Sintomáticamente, el inicio de su edición en 1884 coincidió con el año de la publicación de un extenso poema rimado, sobre La Llorona, firmado por el mismo autor en coautoría con Juan de Dios Pesa.
Fragmento de Entre Malinche y Medea, La Llorona. En el libro La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México, de Rosa María Espinoso, publicado por Culagos Ediciones. Esto es Página Maestra, el programa de la editorial de la Universidad de Guadalajara, y en este momento estamos platicando muy interesante todo lo que nos está diciendo la doctora Rosa María Espinoso Arcocha alrededor de su libro La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México. Doctora, pues sí, creo que no va a ser suficiente el tiempo, tendremos que buscar, comprar el libro para entenderlo perfectamente. ¿Qué lugar ocupa La Llorona entre los fantasmas y estos espíritus mexicanos? Hay que destacar además en los fantasmas femeninos, ¿no? Para ser más exactos, como la mulata de Córdoba, la monja y el clérigo que vienen a que ahí nos lo menciona, las tepas, la Axtabay, Piocue y Nahuayomo, que los presenta usted en el libro, no sé si estuvo bien pronunciado de mi parte, pero ¿cómo se relacionan? ¿En qué lugar ponemos a La Llorona?
Bueno, todas esas figuras son figuras femeninas, pero con connotaciones macabras.
Ah, o sea, ok.
Hay muchísimas. Todas estas figuras de alguna forma están acechando a los hombres.
A los hombres.
Sin embargo, en el caso de La Llorona, para mí, ella tiene, pues su lugar es protagónico aquí. Es la principal protagonista, si es que se puede decir principal protagonista.
Sí.
Porque La Llorona tiene, por eso, porque atiende tanto a los hombres, o sea, a mandar un mensaje para los hombres, como también para las mujeres en esos dos perfiles, ¿no? Entonces, realmente no es me admiró muchísimo cuando regresé a México ver cómo la cantidad de personas que siguen creyendo en La Llorona y que conocen sus historias y que las repiten. Entonces, creo que en ese sentido pocos conocen las otras figuras. Son como que más regionales, más locales, pero La Llorona es internacional, al menos en América Latina.
Uh-huh. Y en esta internacionalización, ¿cuáles serían las diferencias que existe con La Llorona o este personaje similar a La Llorona en otros lugares
de Latinoamérica? En otros lugares. Bueno, tienen, primero comenzando, que tienen nombres diferentes.
Uh-huh.
¿Sí? Que no, la verdad no me acuerdo todo. Me acuerdo de Siwamama, yo creo que en Guatemala o El Salvador. Pero bueno, en todos los países van a tener alguna, no tienen pues toda esta impacto como el que tiene nuestra Llorona aquí. En Brasil, por ejemplo, hay una figura, la Mulher a mulher de branco, como eles falam, la mujer de blanco, que se aparece en los baños de los colegios.
Ah.
Ojo, no es por casualidad que se aparece en los baños.
No, claro que no.
Es para que los niños no se demoren mucho en los baños,
ah,
¿no?
Ah, tiene ese carácter moralizante, claro.
Claro. Allá no tiene un nombre así específico, pero sí se le conoce. Mis hijos estudiaron allá y me contaban de la historia de la mujer de blanco que aparecía y por eso iban rapidito al baño.
¿No? Y les contaban esas historias, no te tardes mucho tiempo porque se te aparece la mujer de blanco.
Sí, porque los baños son un lugar que se presta a prácticas no muy... muy decentes, ¿no?
Claro, el autodescubrimiento de los muchachos podría ser, ¿no? El autodescubrimiento sexual y no está bien, ¿no? Moralmente no está bien visto.
Porque se aparece la... Y ahí tenemos el carácter moralizante.
Claro.
En fin, en cada uno de estos países que yo pues investigué y todo, siempre vamos a encontrar un personaje muy parecido. Pero... en el caso de México es excepcional. Su popularidad, su arraigo.
Y su trascendencia también, yo creo, ¿no? Su trascendencia para construir junto con, en el siglo XIX, tantas otras cosas, pues parte de esta...
literatura nacional.
Exactamente, exactamente. Doctora, para finalizar, ¿con qué le gustaría usted que se quedaran los lectores al... leer su libro? ¿Qué van a encontrar aquí? ¿Por qué no podemos perdernos este libro?
Pues porque van a encontrar lo que hemos comentado aquí, pero con mucho más detalles, ¿sí? Y bueno, si les interesa y si les quisieran y desean conocer esos caminos tortuosos por los que se mueve la Llorona en México, pues los van a encontrar aquí en mi libro. Espero que Y espero que los atienda plenamente, que se queden satisfechos y pues es eso lo que yo puedo decirles. Nunca se acaba la historia de la Llorona.
Claro, ¿no? Y yo podría añadir en mi persona, pues a mí me hace mucho sentido y me recuerda mucho mi infancia y me recuerda mucho todo esto que me platicaban de esta tradición oral alrededor de este personaje. Yo creo que a la gente le va a hacer mucho sentido y va a decir, claro, por supuesto, me platicaba o mi tía, mi tío, o el vecino, o la persona de X, ¿no? Que nos contaban estas historias. Con un carácter moralizante.
Claro, exactamente.
Doctora, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos está terminando. Le quiero agradecer, de verdad, ha sido muy interesante, muy divertido incluso escuchar todo lo que nos está comentando alrededor de este libro que usted escribió, que se llama La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros en este programa Página Maestra.
Yo les agradezco la oportunidad y pues a todos un gran saludo.
Déjenme decirles que el libro está disponible en publicaciones.udg.mx, un sitio que reúne las publicaciones realizadas por las diversas dependencias editoriales de la Universidad de Guadalajara y que da cuenta de la diversidad y da cuenta de la riqueza del conocimiento que se genera en nuestra universidad. La Llorona y la Malinche, Mujeres y Mitos Femeninos en México, es coeditado con Culagos Ediciones, a quienes agradecemos su apoyo para llevar a cabo este programa. La invitación también es a que sigan las redes sociales de la Editorial Universidad de Guadalajara, Instagram, Facebook, X, Twitter y YouTube. Página Maestra la pueden encontrar en formato de podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara, en donde lo pueden descargar o también lo pueden escuchar en Spotify. Yo soy Juan Romo, agradezco a todas mis compañeras y compañeras con los que realizamos este programa. Gracias también a ustedes que nos acompañaron en esta hora haciendo realidad esta Página Maestra. Los esperamos en el próximo programa de Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2024.
Página Maestra.